Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4 en sus Biblias, por favor. Tenemos al gran Hawk ahí en la pantalla. Vamos a estar yendo back and forth, como dicen. ¿Cómo sería back and forth en español? Pa'lante y para atrás. No para el lado. Mira para el lado. Para atrás y para adelante, eso es. Capítulo 4 de Nehemías. El último estudio que tuvimos el día 1 de agosto, por cierto, se llamó Enfrentando el Desaliento. Antes de eso hablamos de enfrentando la oposición también. En esta oportunidad es enfrentando al enemigo. Enfrentando al enemigo. Estamos hablando de liderazgo, buscando los principios que encontramos en esta palabra de Dios que puedan servir a nuestra vida, nuestro diario caminar con el Señor. Vamos a leer la palabra en Nehemías capítulo 4. Si usted recuerda, el versículo 10 fue donde nos detuvimos el último estudio. Y el versículo 10 dice así: y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. El escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Ahí nos quedamos en ese último estudio. Ahora leemos 2, 3, 4, 5 versículos del 11 al 15. Dice la palabra del Señor, leo para ustedes: y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Que el Señor bendiga esta palabra que hemos leído. Iglesia, en más de alguna oportunidad yo he escuchado a cristianos que me dicen, yo por la gracia de Dios no tengo ningún enemigo. Amados hermanos, lo que le voy a decir no es nuevo para usted, pero hay ciertas cosas que vamos a estudiar acá que sin duda nos van a alertar de alguna forma. Todos los hijos de Dios tenemos a un enemigo común. Y ese enemigo común, ¿cómo se llama? Satanás, el diablo. Es un enemigo común, todos los cristianos. Espero que Dios me dé palabras para poder explicarle esto. El momento más esplendoroso de una persona, el momento más maravilloso en la vida de un individuo, es ese día cuando usted se encuentra con Jesús. Eso es lo máximo que pueda pasar. Es decir, el hombre cayó desde el huerto del Edén. Dios mandó a Jesús como el Redentor del mundo. ¿Y a qué cree usted que vino Jesús? Vino precisamente a reconciliar al hombre con Dios. Entonces, el momento más glorioso en la vida de un individuo es ese momento cuando a usted se le hace la invitación para recibir a Cristo y usted se pone de pie y dice, yo quiero entregarle mi vida al Señor. En ese momento el cielo brilla. Dice la palabra, imagínate, dice la Escritura que hay fiesta en los cielos. Fíjate que en los cielos no se hace fiesta por 99 justos que se arrepienten de algún pecado que han cometido. No hay fiesta. Pero cuando una persona le entrega su vida a Cristo, dice la palabra del Señor, que en los cielos hay chonguenga. Esa es palabra griega. Chonguenga quiere decir fiestón, fiesta. Hay parranda, hay fiesta en los cielos. ¿Por qué? Porque ese es el momento más maravilloso en la vida de una persona. Ahora bien, a partir de ese instante, que que usted recibe a Cristo como Señor y Salvador, hay una expectativa de parte de Dios. La expectativa de parte de Dios es que a partir de ese momento que usted se convierte en un bebé en el Evangelio, usted comience a crecer, a crecer, a crecer. Y, escúcheme esto bien, querido hermano, desde ese día que usted recibió al Señor, la expectativa de Dios, ¿sabe cuál es? Que usted permanezca en la fe. Adivíneme hasta cuándo. O hasta que ya lo tenga yo aquí a usted, ¿verdad? Enfrente en esta mesita. Hasta que usted se muera. Esa es la expectativa. Permanecer. Entonces, desde ese instante, dice Dios, ay, yo quiero que a partir de este momento tú puedas permanecer o hasta que te mueras o hasta que yo venga por mi iglesia. Es como la persona que tiene, la mamá que tiene un baby. Cuando nace su bebé, comienzan todas las luchas, ¿verdad? Las luchas por cuidarlo, por atenderlo, cualquier cosita al médico y preocupado. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que ese bebecito comience a crecer sano, que siga adelante. Queremos verlo como un niño, queremos verlo como un joven, queremos que llegue como un adulto, queremos conocer a los nietos, queremos conocer a los bisnietos. Esa es la expectativa. Pues la expectativa de Dios es que usted permanezca desde el día que conoce al Señor. Permanezca hasta el día que nos muramos o hasta el día que Él venga por su iglesia. Ahora, habiendo dicho esto, hay un gran problema. Dios sabe que desde ese momento que usted recibió a Cristo, usted va a tener un enemigo que se va a oponer para evitar lo que Dios quiere. ¿Está conmigo? Entonces, desde el día de su conversión, fíjate, hay personas que se convierten un día al Evangelio, llegan a su casa, le cuentan a la familia, adivinen lo que hice, recibí a Cristo. Ahí comienzan a desanimarlo. Y le dicen, ¿para qué hiciste esa tontera? Eso no tenía por qué. No tenés por qué traicionar la religión de nuestros padres. Y comienza y dice, bueno, yo pensé que se iban a alegrar aquí. No, a partir de ese día, comienza el enemigo a oponerse, a oponerse, a oponerse, a oponerse. Yo tengo 30 y pico de años de conocer a Cristo. Y tengo 35 años de batallar con la oposición, con el diablo que te quiere bajar, con el diablo que te quiere quitar tu ministerio, con el diablo que quiere bajarte de tu fe. Lo mismo le pasa a usted. Usted se convierte al Señor y la vida no es color de rosa, iglesia. Usted va a encontrar obstáculos en el camino. Y cada obstáculo para desanimarlo, cada obstáculo para deprimirlo y para hacerlo que usted se baje del camino del Señor. Tenemos a un enemigo común. Y ese enemigo es cruel. Ahora fíjate, el enemigo tiene maquinaciones en contra de nosotros. No olvide eso. Dios quiere que yo permanezca. El diablo no. El diablo te quiere desanimar, el diablo te quiere bajar de la fe, el diablo quiere que tú dudes de Dios, el diablo te quiere sacar de la iglesia y va a luchar todos los días de la vida para sacarte de los caminos del Señor. Porque ese es el propósito del diablo. Para eso es nuestro enemigo. Y va a utilizar algunas veces cristianos, va a utilizar algunas veces circunstancias, o va a utilizar algunas veces gente del mundo. Pero de que te quiere desanimar, que no te quepa la menor duda. Te quiere desanimar. Cuando un cristiano dice, yo la verdad, ya no, mejor no voy a la iglesia. Ese día el diablo hace fiesta. Ese día el diablo hace fiesta. Y dice, nos echamos a un soldado más. Uno menos en el ejército del Señor. Y por eso es que usted se encuentra un montón de cristianos en el mundo que no asisten a la casa de Dios. Usted encuentra un montón de gente en la calle. Mire, hermano, ¿sabe usted que hay ciudades, por ejemplo, yo se los he dicho a ustedes antes, a mí me estaban comentando de la ciudad de Abbotsford. Me dicen que usted en Abbotsford se encuentra un latino y le habla del Evangelio, le dice, ah, sí, yo iba a tal iglesia. Se encuentra otro y le dice, ah, yo iba a tal iglesia. Y se encuentra otro, ah, yo antes iba a tal... Dice que toda esa gente, y no hay cosa más difícil en el Evangelio, que hacer regresar a uno que ya estuvo. Es más fácil buscar a una persona que no es creyente, que ir a buscar a alguien que ya estuvo sentado en la banca de una iglesia. Cuesta más. Y así por el estilo, hay ciudades en diferentes partes en este mundo, en los Estados Unidos, me cuentan de un pastor que estaba en una ciudad y me dice, pastor, difícil. Cada latino que usted se encuentra en el camino, usted le habla, le predica el Evangelio y dice, no, si yo antes iba a tal iglesia. ¿Qué es lo que pasa? El enemigo logró su objetivo, logró su propósito. Hermano, todos los días de la vida es una lucha continua. Es por eso que cuando un cristiano cae, ¿qué es lo que tiene que hacer? Levantarse, mi hermano. No quedarse ahí caídote y decir, ay, me caí,
Me estoy caído de la gracia. Yo no voy a la iglesia porque estoy caído. No friegue. Usted tiene que levantarse. Ay, pero ¿qué van a decir los hermanos? ¿Qué van a decir los hermanos? Es lo de menos si no le dan de comer, hombre. Usted véngase a la casa del Señor. Usted entre por las puertas de la iglesia. Aquí nadie lo va a echar de la casa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es un hospital, hermanos míos. La iglesia es un lugar donde todos venimos a rehabilitarnos de todos nuestros defectos y nuestros pecados y nuestras debilidades. Para eso es la casa del Señor. No le vamos a dar una patada aquí a una persona porque anduvo tomando el fin de semana pasado. Ay, ahora entienda también que en todas las iglesias hay personas que no tienen prudencia, que no tienen tacto. Hay personas que tienen una lengua más larga que otra cosa y siempre hablan cosas que no deberían hablar. Ve entrar, ¿y usted qué está haciendo aquí? Si dicen que usted estaba chupando la semana pasada, ¿y a usted qué le importa, hombre? En lugar de decir, vaya, gracias a Dios que buscó la iglesia y no se fue a buscar una cantina. Gracias a Dios que ya decidió regresar. ¡Qué bueno! Un abrazo a la persona. Vengas, hermano, mire, ¿verdad? Y la próxima invita, por favor. Yo pensé que estaba molesto conmigo, sí, porque no me invitó. Claro, es que la gente sienta ese calor. Ahora fíjate, hermano, por favor, mire. Quiero que me le ponga atención a esto, quiero que esté despiertito, por favor. Vuelva a ver al hermano que está al lado suyo. Y si está dormido, pégale un codazo ahí para despertarlo, por favor. Con cariño, eso es. Miren, ponga atención. Esto puede ser usted. Este puede ser usted. Anoche, usted se acostó tranquilamente con su mujer, con sus hijos, fregaron, hablaron, se divirtieron. Todo era una maravilla anoche. Hoy en la mañana, dice el diablo, mire lo que dice el diablo en el versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Quiero que vea cómo dice la nueva versión internacional, que está es amplificada. Mire lo que dice. Y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Tú te acostaste ayer feliz de la vida. Hoy que te levantaste, tenés un problema encima que tú te preguntas, ¿y de dónde usted? Pero si todo estaba bien. ¿Qué fue lo que pasó? Dice que el enemigo se la pasó maquinando para caerte por sorpresa, para que no te dieras cuenta, que ni siquiera lo pensaras, que ni siquiera lo imaginaras. Eso, si usted mira conmigo, y nuestros enemigos dijeron que no sepan, que no vean, hasta que entremos. Así es el diablo de cruel, hermanos míos. Y ahora tenemos cantidad de familias deshechas, tenemos cantidad de ministerios deshechos completamente. Hay un ministerio que yo he seguido por tantos años, y yo les he hablado a ustedes de este famoso predicador Jack Hiles, este hombre tremendo. Él ha sido el pastor del hermano Toby por 3-4 décadas. Este hombre, y falleció Jack Hiles, y luego su yerno se quedó como pastor de la iglesia, una iglesia de 30 y pico miles cuando estaba el doctor Jack Hiles. Ahora bajó a 15,000 personas la iglesia. Hermanos, la semana pasada apareció hasta en CNN, en todos los periódicos, encontraron al pastor que se cometió un error con una niña de 16 años. Una cosa increíble, una iglesia que, hermano, súper reconocida en todos los Estados Unidos. Llegó a ser The Faster Growing Church en toda América. Una cosa increíble, de repente en todos los periódicos. Digo, ¿qué pasó? Que si cuando nos fuimos a acostar anoche, todo estaba bien. Hoy que nos levantamos, tenemos el mundo encima de nosotros. Nos dio vuelta por completo la vida. No, tú fuiste al médico simplemente para ir a que te dieran una ronchita que te había salido. Y ahora parece que es cáncer terminal lo que tienes. Tú dices, pero si ayer me acosté tranquilo, no había pasado nada. ¿Y ahora qué sucede? Tus hijos estaban tranquilamente en tu casa. Hoy en la mañana ya uno de ellos no estaba, se había ido.
Hermano, así funciona el diablo de cruel. Tenemos un enemigo y no podemos vivir la vida cristiana como si andamos dando un paseo en el parque. No se puede. Por eso es que tiene sentido lo que la palabra del Señor dice, que debemos tener la armadura de Dios todos los días, iglesia. Tenemos que estar en oración, tenemos. Porque mira, mientras más fortalecido esté usted en la fe, el diablo siempre va a venir. El diablo siempre va a venir con fuerza, va a venir a atacarte, va a venir a destruirte. Ahora, quiero que pongan mucha atención. Toda esta maquinaria del diablo tiene un solo objetivo. Te lo acabo de explicar. ¿Cuál es la expectativa de Dios? Toda esta maquinaria del diablo tiene un solo objetivo. Dígame cuál es. Mire las últimas 1, 2, 3, 4 palabras de ese versículo que dice. ¿Qué dice? No le escucho una vez más. ¿Qué dice? ¿Te das cuenta? Eso es todo. Claro, dice el diablo. Voy a venir contigo, pero con toda mi fuerza. ¿Por qué? Porque quiero que cese la obra que está pasando en tu vida. Un amigo mío, tremendo pastor, y hace más o menos unos 6 años atrás ya, 2006 por ahí, tuvo un problema serio con su esposa, pastoreando una iglesia. Y el problema fue tan serio que terminó en un divorcio. El divorcio, no quiero decir que la culpa fue de uno, fue del otro, porque it takes two, ¿verdad? Uno que comete la falta y el otro que no perdona. Y bueno, la cosa es que el divorcio le causó una tremenda depresión a este pastor. Era tan buen pastor este hombre que la iglesia le dijo: hermano, no se preocupe, nosotros lo aceptamos a usted como nuestro pastor aún siendo divorciado. Porque nosotros conocemos la situación suya. Síganos pastoreando, hermano, síganos ministrando. Pero el hombre cayó en esta depresión terrible y después de eso pidió salirse de la iglesia, se salió. Y un día yo estaba orando por amigos míos que están fuera, gente que, y Dios me puso a él en la mente y le hablé, le marqué. Y me puse a hablar con él y digo: ¿qué estás haciendo? Y me dijo: he conseguido un trabajo en una venta de carros. Me dice: y me va bien. Me dice: David, me va bien. Fíjate que soy el vendedor del mes ya por todo un año. Puedo manejar el carro que yo quiera. Agarro el carro de la agencia que yo quiera. La gente tiene mucha confianza en mí. Y le digo yo: ¿y el evangelio? No, dice, pues tú sabes por lo que pasó. Me da pena con la gente. Yo ya no voy a esa iglesia. Pero hay una iglesia chiquita, dice, que está no sé dónde. Y de vez en cuando estoy yendo a esa iglesia. En la versión NIV dice: voy a llegar con sorpresa. Y nuestros enemigos maquinaban: les caeremos por sorpresa. Les mataremos. Y así haremos que la obra se suspenda. Cuando él se acostó una noche, todo estaba bien. El siguiente día, el mundo se le había venido encima. Cuando su esposa agarró camino con su hija y se fue. Y lo dejó solo. ¿Cómo le explica a una congregación? Usted es una congregación creciente. ¿Cómo le explica eso a sus líderes? ¿Cómo le explica eso a su gente? Pero ¿sabe qué? Ahí lastimosamente yo le dije ese día: mira, hermano, el propósito del diablo es que cese la obra. Y sabes que es lo más triste, que en tu caso lo logró. Pero es que dice: ¿qué quieres tú que yo haga? Es que no se trata de qué es lo que yo quiero. Se trata de qué es lo que Dios quiere de ti. Cometiste un error, levántate, hermano. La iglesia misma te dijo: nosotros podemos seguir adelante con usted. Pero es que tú no sabes la tremenda depresión en la que yo caí. La entiendo, quiero entenderla. Perdóname si no te entiendo 100% todo. Pero quiero entenderte, le dije al hermano. Pero necesitas volver, necesitas regresar. Que el diablo se dé cuenta que tú eres una persona luchona. Luchón. No lechón. Eso ya es otra cosa, ¿verdad? Luchador, podemos decir. En México dicen luchona, dicen, ¿verdad? O sea, que te levantes, pues. Que regrese. No que no sea una persona que te van a dar un golpecito y ya vas a caer al piso y ahí te vas a quedar. Ay, pobrecito yo. Y estar esperando que lleguen 4 o 5 gentes a levantarte. Levántese usted solo, mano. Y mire, hermano, te voy a decir algo. Muchas veces Dios quiere lo mejor para nosotros, eso está claro. Pero muchas veces nos metemos a vivir en terrenos peligrosos por bobos que somos. Nosotros solitos, no me hagan con la orejita, mira, nos metemos en terrenos peligrosos. Y Dios te dice, ese no era mi plan, hijo, para ti. Yo no te mandé a ese lugar. A ese hombre no te lo puse yo por delante. A esa mujer no te la puse yo por delante. Pero ahora tú decidiste meterte, ahora vas a tener que pagar las consecuencias. Vas a pagar las consecuencias, pero eso sí, quiero que te levantes. Levántese, hermano. Recordemos, el diablo viene con toda la fuerza porque tiene un solo propósito, que la obra se suspenda. Y el versículo dice aquí, hagamos cesar la obra. La obra que Dios está haciendo en tu vida. Hace muchos años, había un jovencito en nuestra iglesia, allá en El Salvador. Tremendo joven, pero tremendo muchacho. Yo no tenía su papá, lo había abandonado, esto, lo otro. La cosa es que, mira, llegó bien chamaquito y dijo, bueno, quiero saber si me pueden dar aquí donde dormir. Le dimos donde dormir en la iglesia. Un muchacho de unos, póngale 14 años más o menos. De repente dijo el jovencito, ay, dice, pastor, dice, estoy viendo que unos muchachos están aprendiendo a tocar guitarra, me gustaría ver si... Le digo, métete. Se metió a aprender a tocar guitarra, hermano, no habían pasado 3 semanas, ya estaba tocando. Luego se dio cuenta que una hermana, la que estaban enseñando el piano, se fue a ver cómo era que la hermana estaba tocando el piano. Y cuando la hermana se levantó, se sienta al piano, comienza a tocar usted. No, una maravilla. Un día, nosotros íbamos a una operación Jesucristo, a dar un mensaje de fe, de esperanza a los jóvenes allá en El Salvador. Y yo daba la conferencia. La misma conferencia en todas las escuelas, la misma conferencia en todas las escuelas. Los mismos chistes, las mismas ilustraciones, las mismas cosas porque eran las diferentes escuelas. Entonces yo tenía un grupo de líderes que habían escuchado mi conferencia 4844 veces, ¿verdad? Un día me pongo afónico a eso de que no podía, tenía que escribir. Entonces lo reuní a todos los líderes, ¿verdad? Y les comencé a decir, ¿quién de ustedes puede hablar? Hermano, estoy hablándole de líderes viejos que estaban conmigo en la iglesia por largo tiempo. Y este chamaquito me dice, ¿yo? Y yo le quedo bien. Y le digo, tú, dice, si usted deja, yo. Y ese dormía con corbata, ese muchacho. Siempre andaba con su corbatista, ¿verdad? Y toda la cosa. Y le digo, probemos. Hermano, lo ponemos a dar la conferencia. Y el cuate, mire, haga de caso como que era el doble mío. Todas las mismas ilustraciones, los mismos puntos, los mismos versículos, pero era una imitación que yo lo estaba escuchando y dije, va, ya estuvo, ya me puedo ir a dormir yo, porque ya tengo aquí mi clon, ¿verdad? Increíble. Y al final los muchachos vinieron a recibir a Cristo y nos quedamos todos, como dice una amiga mía por allá, por Texas, sorprendidos, oye, sorprendidos nos quedamos nosotros de ver todo lo que había pasado. Y yo dije, la mano de Dios está sobre este joven. Y lo llamé. Y hasta la fecha nos vemos cada vez que voy a El Salvador, platicamos, y yo le dije, mira, la mano de Dios está sobre ti. Tú eres una persona especial en la mano de Dios. Y Dios va a hacer en tu vida cosas maravillosas. Pero eso sí, todos los planes que Dios pueda tener para ti, tú los puedes tirar a la basura con ciertas acciones. De tal manera que yo voy a estar detrás de ti. Y él, claro, un chamaquito inexperto, cree que lo sabe todo, como muchas personas. Que, no, pastor, mire que no sé qué, que yo amo al Señor y con su ayuda y esto y lo otro. Y para hacerles el cuento corto, mis amados hermanos, mire, había pasado quizás 6 meses cuando embarazó una muchacha. 6 meses. Nunca más volvió a ser el mismo. Nunca más. Nunca más, hasta la fecha, volvió a ser el mismo. Y usted le pregunta, hey, ¿siempre toca guitarra? No, se me quitó el interés. ¿Y el piano? Ah, se me quitó el interés. ¿Y ahora qué es lo que hace? Ah, estoy ayudándole a un pastor ahí con los muchachos, con los jóvenes. Nunca más en la vida volvió a ser el mismo, nunca. ¿Sabes por qué? Porque el propósito del diablo es hacer cesar la obra. Recuerde, el propósito de Dios es, tú naciste a la fe y quiere que permanezcas bajo viento y marea, bajo cualquier circunstancia, bajo los ataques del diablo, que permanezcas, que permanezcas. Algunas veces, hermano, mira, más de algún sopapo te van a dar. ¿Me entiendes? No cree usted que en la vida cristiana todo es que chévere. No, más de algunos te van a dar que te van a noquear. Vas a ver estrellitas. ¿Me entiendes? Te vas a levantar y dices, ¿quién apuntó la placa, verdad? ¿Quién me dio? Pero usted se vuelve a levantar. Usted se levanta y usted sigue luchando. Y sigue luchando por su fe. Y sigue luchando por el Señor. Y sigue adelante. Y no se desanima. Hagamos cesar la obra. Cuide su vida. Cuide su fe. Cuide su cristianismo. Por eso insistimos. Y mira, cuando el hermano Jorge venía para acá, hay una frase que ya está completamente trillada, que se le ha dicho más de 1,500,000 de veces. Digo, Jorge, este es otro mundo. Este es otro mundo. Ahora dicen que el pastor Junior quiere que se vayan dos personas de acá para ir a aprender a evangelizar allá. Yo no quiero hacer ninguna persona negativa, pero van a ir, van a aprender y van a regresar aquí a hacer los mismos. ¿Por qué? Porque este es otro mundo. Allá en América Latina, hermano, usted pone a un pastor y pone, mire, más tardan en levantarle un templo a un pastor que ya, ¿cuántos hay? Primeras dos semanas, 150. Un mes más tarde ya llegaron 300. Dos años más tarde hay 15,000. ¡Huela! ¡Oígame! Aquí usted tiene que darle cuerda a la gente para que la gente asista a la casa del Señor. Aquí nosotros tenemos prioridades distintas. Hay muchas otras cosas que son más importantes que el reino de Dios. Y claro, bendito el nombre del Señor por la gente que está aquí a media semana estudiando la palabra del Señor. Pero el propósito divino, ¿cuál es? El propósito divino es que usted sea fiel. El propósito divino es que usted permanezca bajo cualquier situación. Mientras más alejados estemos de la base del Señor, más posibilidades hay de que nos vayamos al mundo, iglesia. Por eso es que Jesucristo dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Yo necesito recibir esa sabia, necesito recibir esa fuerza de parte del Señor y tengo que estar cerca de la base, con mi palabra, en mi tiempo devocional, alabando el nombre de Dios, leyendo la Escritura. Yo necesito estar aquí. Pero el diablo va a venir. Y como dice ese versículo, mira, que no se den cuenta, que no sepan, que no vean. Vamos a entrar en medio de ellos. Y dice la palabra del Señor que el diablo ha venido para destruir, para matar. Ha venido el diablo. Y cuando tú menos sientes, tu vida. Como me dijo un hermano hace poco, brother, me dijo, yo no sé de qué manera. Pero cuando me di cuenta, en el Superstore, cuando me di cuenta, ya tenía 2 años de no asistir a la iglesia. ¿Y sabe qué es lo peor del caso? Y escúcheme esto, hermano, que esto es lo que yo le tengo más miedo en el mundo. Yo le dije, y no te hace falta. Y él me dijo, ¿quiere la verdad, pastor? Y le dije, sí. No, me dijo. Uy, a eso le tengo miedo. A eso le tengo miedo. Que ya no te haga falta. El Señor tiene que ser como el aire que respiramos. El Señor tiene que ser como la sangre que nos mantiene vivos. Algo que necesito tener conmigo. Y que nada ni nadie, por eso digo, hermano, pase lo que pase, venga lo que venga, sea lo que sea. Hay gente que no logra entender lo que estoy explicando ahorita. No logra entender, y por eso es bien fácilmente se mueven para un lado, se mueven para el otro. Y se van para otro lado y se apartan de los caminos del Señor. Claro, mientras más veces nos apartemos de los caminos de Dios, mientras más veces dejemos de asistir a la casa del Señor, el diablo aprovecha esos momentos para meterte cosas en la cabeza. Para meterte cosas en la cabeza. Un día me dijo un hermano, le dije, ¿qué pasó, brother? No te vi. Ah, no, me dijo, es que nos fuimos a no sé dónde, que aquí, que allá. Y me dijo estas palabras. Pastor, me dijo, es que uno tiene que vivir también. Me dijo él eso. No, me dijo, es que uno tiene que vivir también. Oh, le dije, la palabra dice, para mí, el vivir es Cristo. Tenés que aprender que en Cristo también se puede vivir. En Cristo también se puede vivir. Pero el apóstol también dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Es decir, tener la responsabilidad de que somos cristianos. Ahora, quiero seguir con este versículo. Versículo 12, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, mire usted, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Miren lo que dice la NIV, Nueva Versión Internacional, el versículo 12. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente, porque que lempa, ¿verdad usted? Habían judíos que estaban cerca, viviendo cerca de los enemigos. Entonces, cuando ellos escucharon cuáles eran los planes de los enemigos para venir en contra del pueblo de Israel, vinieron y les advertían. Y dice, algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían, los van a atacar. ¿Por dónde? ¿Por dónde te van a atacar?
En todos lados, mano. Te van a atacar por el lado de tu mujer. Bueno, eso siempre. Te van a atacar por los hijos, te van a atacar por tu trabajo, te van a atacar por tu familia, te van a atacar en la iglesia. Imagínate el colmo. Como dijo un hermano, problemas en el trabajo, problemas en la casa, problemas con mi familia y problemas en la iglesia, mejor no, me dijo. Pero esta vez te van a atacar por todos lados. Tienes que estar listo porque te van a atacar por todos lados. Por donde menos sintas, ahí viene el problema. Por ahí viene la decepción.
Luego dice el versículo 13, para avanzar, entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias. Mire usted, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Sabe qué he puesto yo acá? Los líderes refuerzan sus puntos débiles. Dijo Nehemías, bueno, nos van a venir a atacar, nos van a atacar por todos lados, nos quieren atacar por sorpresa. Pues entonces, bendito el nombre del Señor, que esto no solamente es para ponernos el sombrero. Si el diablo tiene sus artimañas, si el diablo tiene su maquinación para tirarnos, pues también nosotros tenemos la nuestra. Vamos a buscar al Señor los días de ayuno que vamos a estar en la casa de Dios. Mira, si el diablo te quiere atacar, hermano, imagínate que el diablo viene con todo y te encuentra en el ayuno usted, fortaleciendo el espíritu, alabando el nombre del Señor, haciendo ese pasito bonito que hizo la hermana aquí. Dice, cantándole a Dios, siguen. Ahí está fortaleciendo tu espíritu. Dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos. Quiere decir, recordemos, se estaba levantando el muro. Habían sitios que todavía no se habían levantado, estaban abiertos. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Ahí puso familias, pero con espadas, hermano. Con lanzas y con arcos, te puedes imaginar. Mire usted, si aquí había muro y la siguiente parte estaba de aquí para allá. Él puso la familia completa con lanzas, acá, con las lanzas, como dice el versículo. Con espadas, con arcos, listo. Entonces el enemigo se acercó y vio. Digo, mira, han dejado de construir y ahora los han armado a todos ellos. ¿Cuáles son las armas del cristiano? Mire, este es su arma, ¿ves? El conocimiento de esta palabra. ¿Por qué cree usted que es tan maravilloso el programa que tenemos de Esgrima Bíblica? ¿Por qué cree usted que me fastidia tanto cuando un ministerio dice, yo no quiero participar? Me saca de onda. Porque está bien que le esté diciendo yo, ¿quién quiere participar en Who Wants to Be a Millionaire, verdad? O ¿quién quiere, vamos a ver una? No, pero ¿sabe qué es lo que estamos diciendo? ¿Quién quiere hacerse sabio en esto? Y todavía le damos un premio al que gana. Este es su arma. La oración es su arma. La alabanza es su arma. Su fe es su arma. El Espíritu Santo de Dios es su arma. El estar cerca de la casa del Señor es su arma. Use las armas que Dios le ha dado. Y pusieron a toda la familia en los lugares abiertos. Aquí estamos. Vamos a ver si es cierto. Pues, ¿dónde están los enemigos? Y se acercaron los enemigos. ¿Y qué fue lo que vieron? Vieron familias con espadas, con lanzas y con arcos. Y dice el versículo 14. Ahora fíjate, otra cosa que tengo acá, perdón, antes de llegar al versículo 14. Dije que los líderes refuerzan sus puntos débiles. Ojo con eso. Ojo con eso. ¿Cuáles son tus puntos débiles? ¿Tienes problemas con las mujeres? Hermano, agarra tu celular, tu iPhone. Quítale los nombres de todo ese montón de viejas, hombre. ¿Sabe por qué? Porque en un momento de debilidad, ¿qué haces? Ah, quiero ver quién me contesta, la fulana, la sutana. Y entonces, pues, si un líder refuerza sus puntos débiles,
¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es? Tú sabrás. Tu problema es el dinero. Estás en un lugar equivocado. Pastor, yo tengo problemas con el dinero. ¿Y de qué trabajas? En un banco.
Una de dos. O aprendes a manejar el dinero o andas a buscar trabajo a otro lado, mijo. Porque no puedes estar cerca de la platita. Tienes manos aguadas.
¿Qué es lo que sea? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu debilidad? Pastor, yo tengo problemas, fíjese que últimamente he estado echándome unos pitos de marihuana. ¿Dónde vive, hermano? En la Hastings, pastor.
¿Te das cuenta? Entonces, hay que reforzar los puntos débiles. Otra cosa que yo escribí aquí es lo siguiente, y mire, dice versículo 13, entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Hermanos, una de las cosas interesantes del ministerio y en el liderazgo es que hay que edificar y luchar la batalla al mismo tiempo. Es decir, vamos que nos vean, ¿verdad? Que nos vea el enemigo, que aquí estamos con arco, con flecha, con espada. Ahora póngalas a un ladito y sigamos poniendo ladrillos. Porque el objetivo principal es levantar el muro, pues. Tenemos que levantar la muralla de Jerusalén para que los enemigos no se metan. Entonces, tenés que luchar la batalla, pero no dejes de edificar. Sigue poniendo ladrillos, sigue poniendo ladrillos, sigue poniendo ladrillos. Y algunas veces, hermano, vas a tener que hacerlo con la espada atrás. ¿Me entiendes? Vas a tener que hacerlo de esa manera. Versículo 14, cuestión de tiempo, dice, después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Qué lindo, esas son las palabras de un líder. Un líder está siempre motivando a su pueblo. Un líder dice, no tengan miedo, no tengan miedo. En el nombre del Señor los vamos a sonar a nuestros enemigos. No tengan miedo. A Dios hay que tenerle temor. A los enemigos no. Dios ha prometido que nos va a sacar adelante. No tenga miedo. Y otra cosa más. Me gusta que dice, acordaos del Señor. No dijo, acordaos de vuestros enemigos. Está diciendo, no pongan la mirada en los enemigos. Pongan la mirada en quién. En Dios. Grande, temible. Y pelea. Esto es otra cosa. Y ojo con esto, iglesia. Padres de familia. Pelead por vuestros hermanos. Pelead por vuestros hijos. Pelead por vuestras hijas, pelead por vuestras esposas, pelead por vuestras casas. No abandone jamás la lucha. Si usted está perdiendo un hijo, usted está perdiendo una hija, usted está perdiendo un matrimonio, luche, 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 luche y luche. Porque el diablo ha venido por sorpresa y ha metido desgracia en tu vida. Pero Dios te está diciendo, tienes que pelear por tu familia. Tienes que pelear por tu familia. Tienes que pelear. Es que el enemigo es cruel, hermanos. Cuando el diablo viene, no viene, no te anuncia la llegada. Ese es como un ladrón. Él no te dice, ya voy. Vaya, pues, me estás... No, este llega y viene con todo el arsenal. Luego dice el versículo 15, y esto me fascina. Me encanta. Por eso me gusta Nehemías. Por eso lo estamos estudiando. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, ¿cuál le dije yo que era el propósito del diablo, iglesia? Que la obra cesara. Y mire lo que dice este versículo. Nos volvimos, ¿cuántos? Todos al muro, cada uno a su tarea. ¡Aleluya! Gloria a Dios por eso. En medio de tu problema y tu dificultad, regresa, hombre. Vamos a seguir levantando el muro. El enemigo te tiene amedrentado. No le tenga miedo. Ponga su mirada en el Señor. Mire la versión NIV, este último versículo que dice, mi querido Hawk, versículo 15. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. Eso es el evangelio. Ese es el ministerio, ese es el liderazgo. Tenés que luchar y edificar. Luchar y edificar. Luchar y edificar. Y mira, esta batalla se libró
a puro cerebro nada más. Porque nadie peleó. Los enemigos venían listos. Pero cuando ellos venían y vieron que el pueblo estaba preparado, entonces decidieron ya no venir. Y como no vinieron, dijo Nehemías, señores, cada quien a su lugar, a seguir pegando ladrillos. Vámonos, pues, a seguir pegando ladrillos. La importancia de estar preparado. La importancia de estar preparado. Cuando venga la tentación, cuando venga el enemigo, cuando venga la prueba, que podamos decir, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que podamos decir, Él es nuestro escudo, Él es nuestro refugio, Dios es mi fortaleza. Él es la torre fuerte a quien el justo puede correr. Amén. Vamos a orar, démosle gracias a Dios. Padre querido, por esta palabra te damos gracias. Te bendecimos, Señor. Entendemos las artimañas del enemigo, las maquinaciones del diablo, pero también entendemos, Padre, que tú eres un Dios fuerte y temible, que estás de nuestro lado. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te alabamos, Padre Santo. Te bendecimos. Prepara nuestros corazones para la lucha, Señor. Enséñanos a luchar y a edificar al mismo tiempo. A entender que cuando el enemigo viene, viene con toda la fuerza. Cuando el enemigo viene, viene para destruir, viene silenciosamente y por sorpresa. Y si no estamos preparados espiritualmente, Señor, qué desastre más grande el que puede causar en nuestra vida. Levanta aquellas personas, Señor, que están caídas. Levanta aquellos siervos tuyos en diferentes partes de este mundo que están caídos. Personas que han creído más a la opinión de la gente que al consejo divino. Levanta esos siervos, Padre. Levanta esos pastores, siervos tuyos, que vuelvan a sus púlpitos a predicar el Evangelio. Levanta esos líderes que en este momento un día fueron lumbrera, un día estuvieron al frente del ejército celestial y ahora están en la cueva de Adulán, están metidos en sus chozas. Saca a esa gente de ahí, levántalos, Padre, para gloria de tu santo nombre, que vuelvan a la casa de Dios, que vuelvan a la iglesia a recibir las fuerzas de nuestro Dios. Mientras todos oramos en esta tarde, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero quisiera hacerlo hoy, yo quiero animarle a entregarle su corazón a Jesús. Usted me dice, pastor, yo nunca he recibido a Cristo, pero siento el deseo de hacerlo en esta noche. Sé alguien que quiere recibir a Jesús en su corazón, ahí donde está, yo le hago esta invitación. Venga a Cristo. Usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque Dios le ha traído, tiene un plan para su vida. Entréguele su vida al Señor. Póngase de pie. Póngase de pie ahí donde está y déjeme orar por usted. Alguna persona que le entrega su vida a Cristo Jesús. Habrá alguien. Habrá alguien. Alguna persona que viene a los pies del Señor. Usted que nos mira por internet, también usted puede entregarle su corazón a Jesús en este día. A través de una oración de fe, dígale al Señor de esta manera: Señor, en este día yo me entrego a ti. Te recibo como el salvador de mi vida, como el salvador de mi alma. Gracias por tu muerte en el Calvario. Gracias por esa sangre preciosa, única, sin la cual nadie se puede salvar. En este día, para la gloria de Dios, le entrego mi vida y le entrego mi corazón a Cristo Jesús. Si usted hizo esta oración conmigo, yo le doy gracias a Dios por su vida y le animo a seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Padre Santo y querido, llévanos con la paz que solamente tú nos das. Bendice a este pueblo, bendice a esta persona que está haciendo su decisión por Cristo en este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá.
Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.